Presidente Coronel Humberto Romero. Vamos a acercarnos, que están llegando justamente en estos momentos las autoridades, otras autoridades de la Fuerza Aérea Paraguaya desde la capital del país. Están, como sabemos, las cuestiones militares castrenses, ¿verdad? Si tienen que saludar, presentar, compartir las novedades también.
No sé. Parte sin novedad, y la preso ya escapa paz ella.
No, véala sin novedad. No, vamos a ver un poco con el Humberto Romero. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de árboles es lo que se van a plantar el día de hoy?
Buen día. Son de la especie nativa. Los tipos de árboles exactamente de la especie no podría decirte, ¿verdad? Tenemos personas que están a cargo de eso, que te podrían dar esa información.
Pero son 1000 en total, ¿verdad?
1000 plantines tenemos para...
¿Para plantar el día de hoy?
Sí, en realidad ya se plantó alguno. Sí. El día de hoy vamos a completar. Es lo que
con el acto ya.
Sí, sí, así. Muchas
gracias. Dale. El teniente coronel Humberto Romero. Y lo que nos decía, ¿verdad? Dentro de los datos que él maneja también, ¿verdad? Y aquí están los pobladores y la ciudadanía, porque se está trabajando también en una mediación, Ricardo, como nos decía el general Santa Cruz, para la desafectación de 135 hectáreas de esta reserva y poder trasladar a varias de las familias también que se encuentran residiendo de manera irregular, ¿verdad? Porque ocuparon este terreno de la Fuerza Aérea Paraguaya de La Habana.
Especie nativa, dijo.
Especie nativa.
Bueno, hasta. ¿Y la YouTube, Pepe, se lleva?
Hasta la YouTube, que hizo un poco que se complica un poco el descenso de las aeronaves.
Bueno, entonces una jornada de reforestación, no, ya voy.
Reforestación, y están los vecinos, están los fiscales del ambiente, fiscales de Lira también, de kilómetro 28, el intendente, pero ellos están un poco en una zona un poco más lejana. Nosotros estamos ahora mismo en la base, y yo enseguida yo creo que vamos a poder estar ampliando también con los fiscales del ambiente, sería importante poder estar con ellos. Está la gente, llegó la Virgen de Loreto también.
Ah, la patrona de la aeronáutica.
Sí.
Así es.
La Virgen de Loreto hace un...
Bueno, Mavi, ¿algo más?
Es importante. Se va a realizar el acto dentro de unos momentos, Ricardo, así que vamos a estar ampliando y sabiendo sobre todo, ¿verdad?, las especies nativas que se van a estar plantando y tratando de conversar también con la comunidad.
¿Cuántas hectáreas?
En total son 954 hectáreas.
Pero a reforestar, ¿cuántas hectáreas?
A reforestar son 1000 arbustitos lo que se van a plantar.
Ah, se van a plantar, ya.
1000 en total.
Bueno, gracias, Mavi. Atentos a tu próximo informe.
Hasta luego.
Hasta luego, señora. Buena jornada en el sur del país, desde Itapúa, departamento de Itapúa, localidad Edelira, desde la base de la Fuerza Aérea Paraguaya. Bueno. ¿Qué cosas, che? ¿Cómo es lo que llegan esas cosas hasta acá? ¿De dónde vienen? ¿No le preguntaste, Francisco, de dónde vienen? Antes de hacerle la consulta. Sí, realmente. Así es. No hay otra forma, porque enorme era el bicho, che.
Debería consultar al código de ética primero para... realizar esa acción.
Sí, Dios. No vayan a ser malo así. No, ni ñaña.
Y todos debemos colaborar con la limpieza,
claro,
eso es.
No, pero en este caso lo de... sí. No, porque no estaba él acá, por eso no recurrimos a él. Ahora recién después que se hizo ese procedimiento aparece. Porque el chip. Sí, él no iba a ensuciar ahí el cristal ese. No, ya sé, pero si Hugo llegaba a tiempo, entonces solucionábamos con él, sin drama. Bueno, caso Fernando Báez, condenados buscan aprovechar informe médico, dice Carmen. Parece que quieren manipular algo de eso en la Argentina, el caso de este joven que...
Vi una publicación que apareció, no sé si un documento.
El diario Clarín estuvo publicando, ahora veo también que algo trae.
Pero según el abogado defensor, hablamos de que tuvo una promoción también aquí en Paraguay, el juicio de este chico que le tomaron un grupo de amigos en la discoteca, luego en la calle, ¿verdad?
Murió. ¿Qué pasó de ese caso realmente? ¿El hijo de Zapac? ¿A eso te referís?
No, el caso del argentino, me decís.
En el caso argentino, como veo acá, me dijiste, me entendí que
no, 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 el caso argentino.
Uh-huh. ¿Sí?
Hijo de la señora paraguaya o padres paraguayos.
Sí, sí, y el,
sobre Fernando eso Baezos, me hablaba. Bueno, y sobre eso estoy hablando, uh-huh. ¿Verdad? Que salió algo de que nuevas documentaciones, pero el abogado defensor del juicio justamente habla de que no va a cambiar absolutamente nada.
Y acá
nada,
justamente,
¿verdad?
Dice, condenado, buscan aprovechar un informe médico, dice. No sé qué ventaja o qué cosa podrían sacar a esto. Dice, a más de 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa y tras pocos meses de la condena a los responsables, el hospital de Villa Gesell, donde fue llevado el joven tras los golpes que lo dejaron sin vida, reveló un informe médico que fue adjuntado al expediente y que la defensa de los revistas pretende utilizar para insistir con anular el fallo. ¿Viste? Anular el fallo, díselo.
Pero me imagino que ya expiró la etapa de apelación. No sé la verdad cómo son los plazos penales en este caso en la Argentina, ¿verdad? Pero eso tiene su plazo. Cuando la sentencia queda firme ejecutoriada, al menos aquí son 10 días, no sé allá.
Pero
porque buscan, es algo ya juzgado.
Buscan la y, forma de cómo
claro,
sacar
tuvo
ventajas.
El momento de prueba también. No sé.
Así es. Bueno, Carmen, esta línea de comunicación el doctor Oscar Echeverría, coordinador de promoción de donación voluntaria de sangre en línea de comunicación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Bien, nomás, doctor.
Carmen.
Buen día.
¿Cómo andamos, doctor? Parece doctor. Que estás preocupadito, me dicen. Hay poca sangre, dicen. ¿Cierto?
Hay un stock crítico, sobre todo en servicios de sangre de Asunción. Y Central, el Hospital Nacional también está con un déficit de concurrencia de donantes por un lado y de nosotros le llamamos diferimiento de la donación, o sea que acude la persona a donar pero por cuestión sobre todo de chikungunya que le no puede donar por 6 meses. Entonces es mucho el tiempo que tiene que esperar después de esa afección, sobre todo que tuvimos un pico bastante importante como un brote epidémico de chikungunya que por suerte ahora está disminuyendo, pero eso hizo de que haya una disminución de la concurrencia de donantes de sangre. En el interior, a pesar de que también tiene un porcentaje de diferir a los donantes que tuvieron chikungunya, hay un buen stock que inclusive les permite a ellos enviar sangre a capital para mantener un stock que pueda resolver todos los problemas aquí en Asunción. O sea que por suerte esa parte del país están teniendo un buen stock de sangre.
Así que estoy pensando nada más en esto, doctores, así que probablemente la mayoría de los donantes de sangre tuvieron ese problema, se enfermaron de chikungunya y tiene un proceso muy largo, ¿verdad? Así que en ese tiempo no pueden donar, ¿verdad? Y eso hace, ¿verdad?, que estén en una situación crítica y haya poca presencia de donantes.
Sí.
¿Qué?
Así mismo.
¿Hasta dónde perjudica, Carmen, esta cuestión? ¿Te das cuenta? A veces la persona, bueno, le cuesta recuperarse y, en fin, y encima, ¿verdad?, si alguien es donante en forma casi permanente del banco de sangre, no lo puede hacer hoy día. ¿Y cómo van a suplir esta situación o qué están haciendo en ese aspecto, doctor, para...?
Y una parte se hacen más promociones y colectas fuera de los servicios de sangre, o sea, no esperar que venga el donante. Entonces se están haciendo muchas colectas en empresas, en lugares donde suelen ir los donantes, shopping, espacios abiertos donde hay concurrencia, se ponen los lugares de colecta y ahí se hacen las colectas. Uh-huh. Y lo que también, como en el interior hay buen stock, ellos lo mismo están también haciendo esa misma estrategia para obtener más cantidad de sangre y poder así ayudar a Asunción.
Pero esa situación crítica no conlleva hasta ahora, digamos, en una falta de sangre, en la falta de sangre.
Claro, nosotros tenemos un número, cada servicio de sangre tiene dimensionado su stock crítico, o sea, cuántas unidades de sangre de tal o cual grupo tiene que tener de acuerdo a su histórico de necesidades. Entonces, cuando se está acercando a esa cantidad, ya se declaran con stock crítico, entonces se comienza a realizar diferentes estrategias, o sea, que generalmente hay buena respuesta y eso mantiene, eleva un poquito el stock de manera que podamos pasar, sobre todo los fines de semana, donde se reducen las colectas de sangre, y sin embargo los accidentes de tránsito, acciones violentas, eso lleva mucha cantidad de sangre.
Y bueno, entonces hay que insistir en eso, recordándole a la gente cuáles son los sitios donde pueden acudir, doctor, sí, aquella persona que lo van a hacer por primera vez, por ejemplo, y las condiciones.
Así mismo. Se extendieron hasta la tarde, hasta las 19 horas, los grandes servicios de sangre, el servicio de sangre que se llama CENSA, al lado del Hospital del Trauma, el servicio de sangre que está en el Hospital Central del IPS, el del Hospital Nacional, el de número 5, San Paulo, y los servicios privados también, los bancos de sangre están abriendo hasta esa hora y sábado y domingo inclusive, de manera que no haya la dificultad esa que al salir del trabajo la persona que quiere donar encuentra que están cerrados los servicios de sangre. Ahora van a estar abiertos y los fines de semana también. Fines de semana y feriado.
Y bueno, doctor, ojalá realmente la gente, aquellos que no son, ¿verdad?, de donantes habituales, ¿verdad?, porque como quien dice, por hablar mal y pronto, ustedes tienen una lista de clientes, por decirlo así, ¿verdad?, que concurren seguramente mes a mes o cada tanto para donar. Están los que lo hacen en forma ocasional o por la necesidad de algún familiar, ¿verdad?, pero lo ideal sería, ¿verdad?, ir sumando a aquellos que son donantes casi en forma permanente.
Sí, tratar de fidelizar a esos donantes. El primer impedimento que tenemos para donar es que sigue habiendo poca información, porque no se recibe desde la escuela, desde el colegio. Entonces, al no tener información, uno tiene temor. Pero después de haber donado la primera vez, se da cuenta que no es nada, que son pocos minutos, y después está totalmente restablecido, que puede hacer su rutina diaria sin problema, ya se anima a volver a donar. Y ese proceso es lo que tenemos que acompañar con mucha información, y sobre todo estrategias de no olvidarnos de ese donante, felicitarle en su cumpleaños, el día del padre o el día de la madre, hacer un acompañamiento de manera a sensibilizar a esa persona. Y fidelizarle, sobre todo. Nosotros, aprovechando, el 14 de junio se aproxima de nuevo el Día Mundial del Donante de Sangre, y ahí vamos a tomarnos un tiempo para no pedir donaciones, sino agradecer y felicitar a toda la gente que donó en todo este tiempo, de manera que mantengamos un stock de sangre para cubrir las necesidades.
Doctor, ¿puede recordar el número donde puede contactar uno y coordinar?
Sí, 204-668. Uh-huh. Este, que es el Programa Nacional de Sangre. Y ahí se le va a informar, de acuerdo al lugar donde está o donde trabaja, el servicio de sangre más cercano. Uh-huh. Y los horarios de atención también.
Claro, importante esos detalles también, así uno puede coordinar con la gente. Doctor, aparte de la chikungunya, dengue, si uno tiene todo dengue, ¿cuánto tiempo debe esperar? ¿O solamente con la chikungunya es que lo que hay que esperar?
No, sí, tanto tiempo. Dengue es un mes. Uh-huh. Un mes de haber terminado los síntomas, ya puede donar sin problema.
¿Después de un cuadro gripal?
Y después una semana sin síntomas, puede donar.
Así que chikungunya entonces es el principal problema y justamente lo que más nos afectó en los últimos tiempos.
Sí, pero sí, pero está bajando la incidencia, así que vamos a ir recuperando a esas personas que quieren donar.
Uh-huh. Situación crítica, pero aún no llegan a la situación de faltante, ¿verdad? Y se insta a la gente a que colabore en ese sentido ahora con...
Así mismo, y hay mucho intercambio de sangre entre los diferentes servicios. Este, tengo tal grupo, a mí me falta tal grupo, bueno, yo tengo ese grupo, te doy ese, te cambio por... Uh-huh. Entonces, de manera, y es constante, de manera que nos vamos cubriendo entre todos para... Este, y ahí incluye Ministerio de Salud, Seguridad Social,
IPS,
Banco de Sangre Privado, uh-huh, el Clínica. Este, es interesante como ver que la Red Nacional de Sangre... No tenemos barreras en cuanto al sector de salud. Uh-huh.
Así que hay solidaridad en ese aspecto entre la gente, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, doctor, fuerza, mantener a Carmen, ¿quiere otra cosa le podemos decir al doctor?
No, vamos
e insistir, ¿verdad?, en la necesidad.
Estuvimos en tiempos peores, sí.
Sí. Así que hubo un momento más crítico que este, que fue durante la pandemia, ¿no, doctor?
Durante la pandemia. Uh-huh.
No llegamos a ese nivel ahora, ¿no?
No, para nada.
Sí. Así es. Doctor, un abrazo y buena jornada. Gracias por atendernos.
Igualmente, gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias.
Un abrazo, señor, cuando quieras. Adiós. El doctor Oscar Echeverría, coordinador.